Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hablemos de economía y algo más. En el Club de la Pluma, la columna de Graciela Treder.
Como un cuento que no termina.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora en compañía de nuestra querida compañera y amiga Graciela Treder. ¿Cómo le va, querida contadora?
¿Cómo estás? Buenos días, Alberto.
Muy buenos días. Bien.
Bien. Bien.
Bueno. Bueno, quedamos el domingo pasado que hoy ibas a hacer referencia a números cordobeses, locales.
Algo de la provincia. Vamos a tratar de conversar. A volver a nuestra provincia y tratar de ir desglosando un poco los números que tiene la provincia, por lo menos lo que presupuesta, y lo que pasa es que en las ejecuciones todavía del 2015 no tenemos nada, ¿no es cierto? Y del 2014 está un poco incompleta.
Ah, qué bien.
Pero bueno, lo vamos a ir tratando de saldar y a medida que vayamos analizando, comenzar algo.
Dale.
Bueno, un poco, no, Alberto, habíamos comentado de que las grandes políticas en cuanto del Estado están plasmadas en los presupuestos, uh-huh. ¿No es cierto? Tanto en lo que el Estado piensa recaudar, y allí está explicitado cómo lo piensa recaudar, cómo en lo que el Estado piensa gastar y cómo lo piensa gastar.
Uh-huh.
Esa es una etapa, es la fijación de las, digamos, de las intenciones de las políticas, y luego está la real ejecución de esas políticas.
Sí.
Que pueden corroborar lo que dice el presupuesto en cuanto a políticas públicas o lo pueden desmentir en la realidad.
Sí.
Bueno, vamos a mirar un poquito qué es lo que la provincia de Córdoba se propone su presupuesto y lo vamos a tratar de ir desglosándolo. Vamos a ver qué pasa con respecto de los ingresos. Bueno, la provincia de Córdoba se ha propuesto en su presupuesto 2015 recaudar en concepto de ingresos totales la suma de 64.179 millones de pesos.
Uh-huh.
Bueno, ¿cómo está desglosado eso? Una parte importante la representan los ingresos impositivos,
sí,
que son 55.890 millones. Lo vamos a hacer en redonda,
sí,
¿no es cierto? De esos 55.890 millones, la provincia recauda 22.554, digamos, propios, y provenientes del Fisco Nacional, 33.337. Eso significa que el 40% de los ingresos provinciales son ingresos propios,
uh-huh,
y que el 60% de los ingresos provinciales vienen de las arcas del Estado Nacional a través, ya sea de la coparticipación, de los ATN, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el Estado Provincial también recibe transferencias de capital del Estado Nacional,
uh-huh,
y transferencias corrientes también del Estado, en realidad que pueden ser del Estado Nacional o del Estado Provincial. Las transferencias de capital también pueden ser del Estado Nacional y del Estado Provincial. Pero cuando vamos a analizar, resulta que sobre un total presupuestado de 1.275 millones,
uh-huh,
de transferencias corrientes, el 77% corresponde a las transferencias del Estado Nacional.
Sí.
Y de los 1.977 millones de las transferencias corrientes de capital, el 99% corresponde al Estado Nacional.
Uh-huh.
Es decir, que las transferencias en cuanto a capital del Estado Provincial son ínfimas. Bien. Nos estamos mareando con tantos números.
No, tranquilo, ¿eh? Despacio.
Tranquilo. Bueno. Bien, entonces la provincia de Córdoba tiene un 40%, volvemos a los grandes, ¿ah? Así los retomamos, recauda de sus ingresos impositivos, el 40% son propios de sus recursos y el 60% provienen del Estado Nacional. Ahora, de ese 40%, podríamos analizar cómo está compuesto.
Sí.
De eso vamos a obtener, saber quiénes son los sectores más gravados en la provincia.
Sí, sí.
Habíamos hablado ya en anteriores encuentros,
sí,
que de ese 40%, el más del 80%, yo diría cerca, muy cerca del 85%, está alcanzado por impuestos que agravan directamente el consumo.
Sí, exacto.
El resto por impuestos que hacen a la propiedad.
Sí.
Obviamente, los impuestos que tienden a mayor equidad y mayor igualdad son los impuestos que graban las propiedades.
Sí.
Ahora bien.
En teoría.
En teoría.
En teoría, la ahora práctica bien, no es así.
Ahora bien. Primero, lo que podemos decir es que esa estructura tributaria no es distinta en ninguna de las provincias argentinas.
Uh-huh. ¿Mm?
Es bastante similar en la gran mayoría. ¿Mm? A partir de los últimos años, de los últimos 10 años, digamos, ha empezado a tomar mucha relevancia en las recaudaciones de las provincias, en las recaudaciones tributarias, los impuestos al consumo.
Uh-huh.
Ahora bien, eso puede también tener distintos matices. ¿Mm? Cuando uno va a analizar de ese 85%, cómo está compuesto ese 85%, pueden llegar a ser más o menos regresivas en forma gradual.
Uh-huh. ¿Mm?
Bien, ¿cómo está compuesto entonces ese 85% de la provincia de Córdoba? Bueno, yo podría decir que más o menos un 5%, más o menos, son tasas y fondos específicos. Dentro de los que podríamos citar la famosísima tasa vial.
Claro. ¿Mm? La inconstitucional tasa vial.
Totalmente, totalmente inconstitucional, pero por el otro lado, haciendo un paréntesis, ¿no es cierto? Está pendiente, está, el tema se ha judicializado. El tema de la tasa vial podríamos asimilarlo prácticamente a una aduana interior,
uh-huh,
que están totalmente prohibidas en la Constitución Nacional.
Sí.
Pero el tema se ha judicializado, está en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia no toma resolución, mientras la tasa vial se cobra, ¿verdad? Sí. Y recae, obviamente, sobre el costo de las empresas. ¿Y sobre qué costos recae? Fundamentalmente sobre los costos de las empresas pequeñas y medianas.
Sí. ¿Mm?
Y a su vez, sobre los bolsillos, obviamente, de los consumidores por dos vías. La vía de cargar el tanque en el combustible, en el auto o en el utilitario de cada uno de nosotros, y por el otro lado, en la carga de los costos de los productos.
Claro.
¿Mm? Entonces tenemos un doble efecto en el costo Córdoba, de la tasa vial. Bien, entonces 5% más o menos son tasas y fondos, que podríamos decir que son la tasa vial, que una de las tasas es la tasa vial, de la cual se prevé recaudar casi 1.000 millones de pesos en el 2015, mientras no la declaren inconstitucional o no la derogue alguien, y por lo pronto las propuestas de derogación son por lo menos, o sea, hay varios candidatos que están proponiendo derogarla, ¿no es cierto? Algunos que son gobierno que podrían derogarla si piensan que corresponde.
Sí.
Pero bueno, mientras esté, la provincia recauda. ¿Mm? Y el resto corresponde a, fundamentalmente, al impuesto a los ingresos brutos. Ahora, adentro del impuesto a los ingresos brutos, debiéramos ver quién tributa ingresos brutos en la provincia de Córdoba, porque dependiendo de dónde se recauda, o sea, quiénes son los contribuyentes, uh-huh, de ese impuesto, es el nivel de regresividad, o mayor o menor, que tenga ese mismo impuesto a los ingresos brutos, que estamos de acuerdo que es un impuesto al consumo y recae sobre el bolsillo de cada uno de los consumidores, por lo tanto, con más fuerza en los que menos ingresos tienen. ¿Mm?
Sí.
Bien. También es bueno recordar que paralelamente, o sea, si uno hace una comparación entre los porcentajes que recauda la Nación de los impuestos al consumo, la Nación ha venido tratando de hacer una política de ir gradualmente recomponiendo una ecuación en cuanto a la importancia o peso relativo del impuesto al consumo, que vendría a ser el IVA a nivel nacional,
uh-huh,
y otros impuestos como el impuesto a las ganancias, que es un impuesto de carácter redistributivo. ¿Mm?
Sí.
Gradualmente ha tratado viniendo de hacer esa adecuación y tratar de que el impuesto al valor agregado disminuya o modere su participación en la recaudación tributaria.
Uh-huh.
Las provincias han hecho el camino inverso. Uh-huh. Es decir, cada vez más el impuesto al consumo ha quedado en cabeza, o sea, ha sido importante o más importante, ha tomado mayor relevancia dentro de las recaudaciones provinciales.
Claro.
Bueno.
A ver, dicho en criollo, le temen o son socios de los poderes concentrados económicos de cada provincia o le temen a la reacción de esos mismos sectores.
Sí, obviamente. Obviamente no es fácil, no es fácil. Por eso te digo, tendríamos que analizar quiénes tributan y ahí te va a quedar más claro.
Claro.
¿Ah? Uh-huh. ¿Quiénes tributan ingresos brutos? Que cae sobre los bolsillos de las poblaciones y con más fuerza sobre los que tienen menos ingresos, porque todos los días van a hacer sus compras y lo pagan dentro de los costos de los productos. ¿Quiénes pagan ingresos brutos en la provincia de Córdoba? Bueno, mira, el agro está totalmente exento. La industria...
Casi empezás con un chiste, avisá.
Bueno, no empiezo con un chiste, empiezo con una realidad. ¿Ah?
¡Ay, Dios! ¿Cómo el agro no va a tributar?
No, no. La producción agropecuaria, es decir, la habitualidad en la venta de la producción agropecuaria está... La actividad está exenta. Está exenta por dos... Podríamos decir que está exenta por dos lados, ¿no? Porque el impuesto inmobiliario es ínfimo en las explotaciones rurales y porque, además, está exenta de pagar ingresos brutos.
Sí.
¿Mm? Bueno, por el otro lado, la industria está exenta hasta un determinado número de capital. De allí en adelante tiene una tasa del 0,5%, pero además hay numerosas... hay una ley de promoción industrial a la que están acogidas la gran mayoría y casi la totalidad de las grandes empresas,
uh-huh.
tanto sean ellas industriales como comerciales. ¿Mm? Es decir, las grandes están prácticamente exentas. Entonces, ¿de dónde viene la recaudación de ingresos brutos de la provincia de Córdoba? Y fundamentalmente del comercio, de las empresas medianas y pequeñas, que no han tenido acceso a poder, digamos, presentarse en la ley de promoción industrial, que tiene una tramitación bastante compleja, y que muchas veces las pequeñas y medianas empresas, tienen algunos problemas referidos a sus administraciones. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, a presentar balances totalmente con lo que puede evaluar quién está los bancos y quienes están, tienen a su cargo la evaluación de si corresponde o no corresponde una promoción industrial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es común que las empresas pequeñas y medianas tengan algunos problemas administrativos que les impiden acceder totalmente al crédito, ¿no es cierto? O sea, tienen administraciones todavía precarias, ¿no? Entonces, muchas veces quedan fuera de los beneficios. Entonces, bueno, la recaudación está en cabeza, fundamentalmente del sector comercial y del sector servicios, y dentro de ellos, de los medianos y pequeños. Y micros. ¿Mm? Uh-huh. Ese es el origen, de los ingresos que recibe el Estado provincial, que es en su mayoría. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la empresa Aguas Cordobesas está totalmente exenta. ¿Mm? Y que también van a estar exentos quienes vienen con promesas de inversiones. ¿Ah?
Sí.
Por esas inversiones a la provincia, porque se ha permanentemente utilizado el tema de la exención tributaria de la provincia como un llamador o como un incentivo a la erradicación de algunas inversiones.
Uh-huh.
Pero eso también implica recibir los ingresos provinciales.
Claro.
¿Mm?
Claro.
Bueno, un poquito por eso lo que vos me preguntabas, allí está un poquito respuesto, ¿no es cierto?
Sí, sí.
No tenemos datos totalmente fidedignos de cómo está compuesta esa recaudación de ingresos brutos, porque obviamente esos datos los tiene el Secretario de Ingresos Públicos y los guardan con bastante recelo.
Uh-huh.
¿Mm?
Cuando deberían ser públicos, ¿no?
Pero no son totalmente públicos.
¿Por qué no son?
Son públicos los grandes datos agregados. Pero cuando uno quiere comenzar a desagregar un poquito, tiene que depender de que alguien le dé el dato, de algún amigo.
¿No hay una ley que responda?
Había una ley de información pública, pero los datos tienen, o sea, los datos agregados los tenés dispuestos, los podés disponer, pero no así los datos desagregados. Ya, o sea, en ese mismo sentido que vos me estás diciendo, también yo te podría decir que muchos medios utilizan los datos, ¿no es cierto?, los grandes datos, sí, en una forma bastante dudosa, ¿no? Mira, te voy a comentar hoy, estuve leyendo un artículo que ha publicado el Matutino de Córdoba de mayor circulación, sobre el tema de transporte, que es también un tema bastante interesante, ¿no?, a nivel provincial y que hace a Córdoba, al Gran Córdoba, a todo el interior de la provincia. Y bueno, me causó gracia, por ejemplo, ¿no? Hablemos con el manejo de las cifras. Habla del transporte, entonces, en un titular grande, dice 353,5 millones de pasajeros transportó el sistema interurbano en el primer trimestre, casi el doble de igual lapso del 2013. Si te vas al texto, ¿no es cierto? Los 353,5 no son millones de pasajeros, aparentemente. Son ingresos. Dice, al respecto señala, por ejemplo, que la red de transporte interurbana facturó casi 353,5 millones de pesos en el primer trimestre de este año, que no tiene nada que ver con transportar 353,5 millones de pasajeros.
Uh-huh.
¿Ah?
Sí.
O sea, uno podría decir que de los datos que están proporcionando aquí, yo tendría que concluir que el sistema está transportando menos pasajeros a mayor precio.
Claro.
¿Ah?
Claro.
Y que tiene una lógica de reducir los recorridos, y el secretario del área habla acá de la rentabilidad social, y bueno, la rentabilidad social no la van a observar las empresas, la tiene que cubrir el Estado, obviamente, claro, ¿no es cierto?, con sus regulaciones, pero la lógica aparentemente acá parece ser reducir los recorridos, reducir la cantidad de pasajeros al mayor precio posible, que es la lógica empresaria capitalista de cualquier empresa.
Claro. ¿Mm?
Mientras el Estado no concurra a modificar e incorpore su visión de rentabilidad social, de que el transporte es un servicio público, y lo regulen adecuadamente o lo tome a su cargo,
sí,
evidentemente la lógica va a ser la misma.
Claro.
El menor esfuerzo con la mayor rentabilidad. ¿No es cierto? Pero a ver, lo que te estoy diciendo es que los titulares o la exposición de los números es bastante deficiente.
Sí.
Y se cumple muy deficientemente con la ley de información pública también. La desagregación de los datos no es de fácil acceso. Pero nos pueden dar bastantes pistas de cuáles en realidad son las políticas inmersas en esos datos.
Claro. ¿Mm? Bien.
Bueno, entonces, sabiendo de dónde viene la recaudación tributaria, podemos saber cuáles son los sectores que están sosteniendo los ingresos del Estado.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Evidentemente, los sectores, vos me preguntabas, ¿se teme enfrentar a las corporaciones? Sí, se teme.
Uh-huh.
¿Ah? Evidentemente.
Y en algunos casos debe haber algún
pero
tipo
además,
de asociatividad, ¿no?
Sí, seguramente, pero además de eso, es raro el temor que se les tiene. O sea, yo creo que el temor está radicado en que esas inversiones o esos grupos, digamos, digan, nos vamos de la provincia.
Claro.
¿Ah?
Sí, tal vez.
No en cuanto a lo que significan para recursos del Estado en cuanto a recaudación tributaria, ¿no
sí,
es cierto? Porque convengamos que de ellos no viene la recaudación tributaria.
Claro, ¿ah? Claro.
Sí, podrían afectar el nivel de actividad.
Claro.
Que a la larga puede hacerse ver en la recaudación tributaria. Bueno, acá creo que lo que se impone es tratar de analizar las cuentas tributarias y tratar de establecer un plan de, digamos, una planificación de hacia dónde queremos ir con esa recaudación tributaria, uh-huh. hacia dónde queremos ir con la economía de la provincia.
Y una reformulación integral de qué sectores deberían aportar más y cuáles deberían aportar menos.
Exactamente, y que también uh-huh. tiene que tener relación con el hecho de que salgamos de Córdoba como la isla de la nación.
Por supuesto, por supuesto.
De que salgamos de ese planteo, porque los cordobeses estamos orgullosos de ser cordobeses. Pero somos una provincia dentro de un país federal,
claro.
que también requiere una planificación respecto a cómo se van a articular los ingresos tributarios de las provincias con los ingresos tributarios de la nación,
claro.
que casi, quizás necesita una discusión que está congelada a partir de que se selló la ley de coparticipación federal.
Bueno, pero ¿cierto? Segura.
Que no es fácil, no es un tema fácil, pero necesita una rediscusión todo el sistema tributario.
Seguro.
Así como necesita una rediscusión la planificación del desarrollo industrial del país.
Seguro. ¿Ah? Yo creo que todo eso, yo creo, estoy convencido, espero no equivocarme, que a partir de las próximas elecciones a nivel provincial y nacional se van a poder discutir y corregir en nuestra provincia.
Esperemos que sí. Yo creo que nosotros necesitamos tener este tipo de discusiones, ¿no es cierto? Esto tiene que pasar a la agenda pública.
Claro.
Y bueno, yo creo que es muy necesario que la provincia primero tengo un diálogo político, en realidad, por lo menos un diálogo. Y segundo, un diálogo político, ¿no es cierto? Y que salgamos del tema de la judicialización, de temas que tienen que decidirse y que tienen que resolverse a nivel político.
Seguro, seguro.
Y que no tienen otra forma de solución.
Yo para despedirte tengo un mensaje que me manda un oyente.
Bueno.
Héctor Raúl Caminos, desde Buenos Aires, dice: nos debe apreciar mucho la compañera Graciela Trever para dedicarse a dictar una cátedra de tributarismo en radio. Con lo engorroso que resulta, ha salido airosa y le hemos entendido todo. Saludos y felicitaciones.
Ah, bueno, muchas gracias.
Te mandamos un fuerte abrazo, Gray, y nos encontramos el
próximo domingo. Bueno, un abrazo para vos.
Fue la contadora Graciela Trever con su columna de economía aquí en el Club de la Pluma, y ahora nos vamos a...